Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Pronto se van a cumplir 600 años de la llegada de los gitanos a España. Y si largo fue el camino hasta llegar aquí, más duro y tortuoso fue el que tuvieron que recorrer para lograr el pleno reconocimiento de sus derechos.
En el programa de esta semana viajamos al pasado para narrar la secular persecución sufrida por el pueblo gitano en nuestro país y relatar sus hitos históricos más relevantes.
Hoy en el Tiempo de la Cultura Gitana de Radio 5 y Radio Exterior de España, Gitanos en España, el largo camino hacia la libertad.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Soñolienta por la lana del horizonte, vestidos con colores arrogantes y envueltos en la música del himno pobre e infinito que forman el chirrido de sus carretas y los cascos de sus caballos, solitarios y juntos, entran en estas tierras por la infancia del siglo XV. ¿De dónde vienen tan extraños, tan orgullosos? Mientras esas muchachas les dan teta a sus crías, los ancianos más impasibles otean estos nuevos caminos preguntándose el precio que aquí habrán de pagar por seguir siendo lo que han sido siempre, aves de paso, forasteros, intrusos. El patriarca del clan escruta entre las grietas del paisaje y piensa que su tribu, aquí como en cualquier otro territorio del mundo, no habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
La presencia de los gitanos en la península ibérica empieza a estar documentada en el primer tercio del siglo XV, cuando aparecen por los Pirineos unos grupos familiares. Al frente de ellos figuraba un autodenominado conde o duque del pequeño Egipto que se hacía llamar Don Juan de Egipto Menor.
Este grupo de gitanos solicita permiso para peregrinar al sepulcro del apóstol Santiago. Así, en 1425, el rey Alfonso V de Aragón les concede en Zaragoza un salvoconducto exigiendo que dicho grupo sea bien tratado y acogido.
Hay que aclarar que esa denominación geográfica del pequeño Egipto o el Egipto menor no tiene nada que ver con el Egipto del Nilo, sino que aludía a territorios que la investigación ha situado en la zona costera occidental de la península helénica. El término egiptiano dio lugar a la palabra gitano.
Libre. mientras nace la mañana.
Cuando es de noche, el fuego de la hoguera pinta los rostros de estas gentes con el color de sus amados bronces, mientras los jóvenes, tal vez cantando, aguardan la mano compasiva del sueño. Quizá alguna vieja egipciana extiende lentamente su memoria en la premonición. Santísima Señora, murmura, ten piedad de mis nietos y de los nietos de mis nietos. Ten misericordia, María, cuando aquí ocurra lo que va a ocurrir. Déjale tu mano de diosa a esta vieja gitana que sabe la buena ventura.
Cuando los gitanos entraron en la península ibérica, España todavía no existía como tal. El territorio estaba articulado en una serie de reinos, unos cristianos que avanzaban hacia el sur y otros musulmanes que se replegaban cada vez más hacia la zona de Granada.
Los gitanos entraron por el reino de Aragón, pero pronto se extendieron por toda la geografía peninsular.
El último reino musulmán fue precisamente el nazarí de Granada. En él se habían concentrado los descendientes islámicos de quienes invadieron la península 8 siglos atrás.
Una vez conquistada Granada, los vencedores cristianos iniciaron una política uniformadora encaminada a reducir el caos padecido durante las últimas décadas.
Y una de esas resoluciones que tomaron los reyes católicos fue firmar en 1499 una pragmática dirigida especialmente a los gitanos. En ella se suele situar el comienzo de una encarnizada persecución que ha durado siglos.
Nace en Medina del Campo. Cuando firmó, firmó la ley, ay, no le tembló, tembló la mano. Cuando firmó, firmó la ley, ay, no le tembló, tembló la mano.
La vieja miel del camino se convierte en miedo amargo, y la vieja libertad cierra el siglo tiritando.
quince. Finales del siglo quince, 99 era el año.
Nos habíamos quedado en la pragmática de los Reyes Católicos que fue firmada en Madrid y que era una peculiar ley de extranjería que condicionaba la permanencia gitana al cumplimiento de dos requisitos sobre los que pivotará desde entonces la política oficial.
En primer lugar, poner fin a la transhumancia y para ello establecía vecindad fija.
Y el otro requisito es la dedicación a los oficios que los legisladores denominaban conocidos, es decir, en los que pudiera determinarse con claridad la dependencia laboral y económica de aquellos nuevos vasallos.
Se trata de restricciones que no son desconocidas en las leyes que regulan hoy día la existencia de los actuales inmigrantes.
Por supuesto, la pragmática de 1499 establecía un progresivo cuadro punitivo para los desobedientes.
Lo más significativo de aquella ley es que los gitanos viajeros quedaban tipificados como una peculiar clase de vagabundos.
A partir de entonces, el uso de la palabra gitano se generalizó aplicándola a cuantos individuos carecían de domicilio fijo y de trabajo conocido. Los llamados gitanoides imitaban lengua, traje y modales, tal como reiteran diferentes disposiciones posteriores.
La persecución pronto se haría efectiva. Ante la necesidad de remeros para mantener operativa la flota de galeras que aseguraba el dominio sobre las aguas del Mediterráneo, Carlos V modifica en 1539 el cuadro punitivo de la pragmática.
Los gitanos reacios a la forma de vida sedentaria serían condenados al trabajo forzado en el remo. Este castigo se convertirá durante más de dos siglos en auténtica panacea penitenciaria en todos los reinos hispánicos.
entre el ruido de los golpes. Me puse a considerar, a prisión suena mi carne y a libertad suena el mal. Pero mi dolor es más fuerte, era que mis niños crezcan y conozcan esta muerte. Oh, despunta la mañana y con los hierros en los tobillos, lo primerito que hago y es recordar yo a mi chavorrillo, mi condena, mi condena. Pensa que mis niños crezcan camino de esta cadena. Oleaita que van y vienen, al despuntar la mañana, lo primerito que hago y es recordar yo a mi gitana. Tiempo yo quisiera, si eso estuviera en mis manos, que no vayan a las galeras mis niños que son gitanos. Qué pena tan grande, qué pena tan grande, Dios mío, los golpes me han despertado, las lágrimas me han dormido.
Fúcares pidieron a Felipe II el préstamo de algunos forzados de la mar. Llegan los galeotes desde un siniestro mundo a otro mundo siniestro, a sufrir, a sangrar. Capataces, famosos por su revuelta entraña, en la mina de azogue instauran el horror. La afrenta corre, vuela, se extiende por España. Lo afirman un romance y un juez visitador. Gitano es el romance. El juez es un gran payo a quien llaman los siglos don Mateo Alemán. Su información secreta brillará como el rayo. Las chispas de aquel rayo perviven. Aquí están.
Si no fuera suficiente castigo el de las galeras, Felipe II atenderá una petición de los poderosos banqueros Fugger para que cierto número de galeotes pudieran cumplir su condena en las reales minas del azogue.
De esta forma, hasta la localidad de Almadén, en la provincia de Ciudad Real, irán a pudrirse a partir de entonces no pocos gitanos.
El trabajo forzado en las galeras era aplicable únicamente a varones en plenitud de vigor corporal. El resultado fue el furtivismo social y el enfrentamiento.
Como era lógico, había que evitar la captura y su consiguiente condena, porque esta situación dejaba en desamparo a los sectores más débiles del grupo familiar: las mujeres, los niños y los ancianos.
Por eso los grupos gitanos refuerzan su aislamiento y establecen sus aduares fuera del poblado.
Además, y dado el peligro que se cernía sobre los varones, son las mujeres quienes se acercan a las poblaciones para ofrecer sus pequeñas artesanías o practicar la quiromancia.
Aunque los jueces inquisitoriales no prestaron demasiada atención a esas prácticas adivinatorias de las gitanas, pero el acercamiento en solitario de las mujeres a los hombres para leerles la mano o pedirles alguna ayuda originaría infundadas acusaciones de conducta licenciosa.
La realidad sería justamente la contraria. El acercamiento pedigüeño obligó a las gitanas a soportar insinuaciones, proposiciones y comentarios obscenos.
Hemos de apuntar también que las exigencias de domicilio y trabajo que imponía la pragmática de 1499 se vieron limitadas también por diversas disposiciones posteriores.
Por ejemplo, en el Reino de Valencia sería prohibida a la vecindad en los llamados lugares de moriscos, y en el Condado de Cataluña, mujeres e hijos debían quedar en casa y no acompañar al cabeza de familia cuando hiciera un viaje comercial.
Por otro lado, el hecho de que los gitanos no tuvieran testimonio notarial que certificase la propiedad de sus efectos y sus animales iba a originar en Castilla una presunción generalizada de que esas propiedades eran producto de robos.
Finalmente, se dispuso que el trabajo del campesino fuera el único permitido a los gitanos, cuyo domicilio quedaba restringido a villas y lugares de más de 1000 vecinos.
Hubo también una tentativa de desterrar a los gitanos, pero la expulsión de los moriscos durante el reinado de Felipe III había dejado un gran vacío demográfico en la península ibérica y la propuesta se rechazó.
De hecho, en 1633 una nueva pragmática abandonó definitivamente cualquier pretensión de expulsión y aumentó las presiones legales encaminadas a la integración efectiva del grupo gitano en la sociedad mayoritaria.
Es decir, se desestimó la expulsión, pero en cambio la nueva pragmática quería conseguir la desaparición de todo lo que tuviera que ver con el mundo y la cultura gitana.
Por ejemplo, quedó prohibido el uso de la palabra gitano por considerarla injuriosa.
Cuando de pena te sientas morir. persecución.
Sangre, 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 sangre,
cuando la tiga sola arranque la sangre, cuando la tiga sola arranque la sangre.
Volviendo a los castigos, la necesidad de galeotes creció de manera muy especial en algunos momentos históricos, como la batalla de Lepanto en el siglo XVI o los levantamientos de Portugal y Cataluña en el XVII.
En ambas ocasiones se ordenó a las autoridades que detuvieran sin contemplaciones a gitanos y a vagabundos, condenando al remo al mayor número posible de ellos.
Esas fueron las directrices, pero curiosamente, en los documentos que se conservan en los archivos, apenas aparecen gitanos condenados en aquellas fechas.
E incluso hay algunos testimonios de pueblos que defendieron la consolidada vecindad que tenían allí algunas familias gitanas.
De esta forma se llegó al siglo XVIII sin que la cuestión de los gitanos en España hubiera sido resuelta en modo alguno.
Pero en 1717 se promulgó una nueva y prolija pragmática que intentaba, una vez más, dar solución definitiva a la situación de los gitanos.
Según esta nueva ley, los gitanos se verían obligados a establecerse como vecinos en alguno de los 41 pueblos autorizados para recibirlos.
Estos pueblos eran los que tenían suficiente importancia como para garantizar mayores posibilidades laborales y, sobre todo, una infraestructura judicial y policial suficiente para que se dedicara a perseguir y juzgar a los desobedientes.
Para aquella operación reasentadora se nombraron algunos comisarios con el encargo de apresar gitanos y conducirlos a los corregidores para su procesamiento y condena.
Sin embargo, pronto se constató que esos 41 pueblos autorizados para recibir gitanos resultaban insuficientes.
Así, en 1746 tuvieron que añadirse otras 34 localidades más a la lista. Además, se autorizaba la permanencia de gitanos en cualquier otra ciudad si demostraban tener una estancia de hecho de 10 años como mínimo y siempre que las autoridades locales avalaran su buena conducta.
Y para evitar la concentración poblacional se estableció un cupo de una familia gitana por cada 100 vecinos. Esa definición de familia se establecía del siguiente modo: marido y mujer, con sus hijos solteros y sus nietos huérfanos que no estuvieran casados.
Pero esa posibilidad de elegir libremente el lugar donde vivir no iba a ser la única traba que el gitano se encontrara en esos tiempos. También habría de negársele el amparo de Dios.
Casa de Dios, el último amparo. Don Felipe V lo niega al gitano. Cualquiera que huyere, en lugar sagrado encontraba asilo, pero no el gitano. Orden fue del rey, lo ordenó bien claro: de lo hondo del templo sacad al gitano. Puerta de la iglesia, el último amparo. Don Felipe V la cerró al gitano.
Seguimos con nuestro relato y en paralelo a la mencionada operación reasentadora que se inició, recordemos, a principios del siglo XVIII, el gobierno inició conversaciones con la Santa Sede para restringir la inmunidad eclesiástica local.
Es decir, la inmunidad que se adquiría ante la justicia al entrar en determinados edificios de la Iglesia. El rey quería sus reglas en todos los territorios, incluidos los de la Iglesia.
Fruto de esas negociaciones fue un acuerdo que privó del derecho de asilo en las ermitas situadas en despoblado.
Además, se delegó en los obispos la posibilidad de autorizar la extracción de los gitanos de los lugares sagrados para conducirlos a las iglesias de los presidios.
En el siglo X, sí. El año 40 y si vivín con ya no nos queda ni entre los brazos de Cristo. Se abrió la puerta del templo y empujó.
Decidido el fin de la operación reasentadora, el obispo de Oviedo, que era también gobernador del Consejo de Castilla desde 1747, propuso la adopción de unos remedios extraordinarios para acabar con los gitanos.
Se trataba de realizar una redada general que permitiera aplicarles indiscriminadamente una medida de seguridad predelictual.
Todos los varones serían conducidos a los arsenales de marina para sustituir en ellos a los trabajadores asalariados en los proyectos modernizadores del Marqués de la Ensenada.
Las mujeres y los niños quedarían concentrados en depósitos cuya financiación se confiaba al trabajo que realizarían forzadamente.
galeras del puerto, a las minas nos traslada un vaso que en armabé, revuelto en sangre gitana. Señor Don Mate Alemán, cuenta usted lo que nos hacen, saca la joya del horno, arde con el fuego y nos cruje las carnes. ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor! ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor! De los gitanos del puerto. ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor! ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor! De los gitanitos del puerto. No nos permiten dormir, la noche se nos pasaba amarradito a los tornos y 300 saques de agua. Señor Don Mate Alemán, cuando despunta bardía, saca la joya del horno y los pellejitos nos crujía. Con el palo y con los mimbres, insultaba nuestra vía antes de que nos muramos todos. Señor Don Mate Alemán, por Dios, date prisa. Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor.
Relato histórico de persecución del pueblo gitano en España, nos habíamos quedado a mitad del siglo XVIII.
Y aquí lo continuamos. El 30 de julio de 1749 fue un auténtico miércoles negro en la historia gitana de España. El marqués de la Ensenada ordena la gran redada en la que deberían ser encarcelados todos los gitanos, así como decomisados sus bienes para venderlos en pública subasta y pagar así todos los gastos de la operación.
Gastos en todos los conceptos posibles: salarios de los jueces, escribanos, alguaciles, el papel de oficio utilizado en los expedientes, alimentación de los detenidos y conducción a sus lugares de destino, e incluso los grilletes que impidieran su fuga.
Afortunadamente, las protestas provocarían una reconducción de aquella operación. Esas protestas no solo surgieron de los propios gitanos, sino también de autoridades de los arsenales y de los corregidores de las poblaciones donde se pensaban instalar los depósitos de mujeres.
Esa presión causó algo de efecto y, finalmente, una real instrucción del mismo año, 1749, dispondrá la apertura de expediente para decidir si algunos, por cansados, temerosos o arrepentidos, merecían recuperar la libertad.
Así se redujo el número de los gitanos inicialmente detenidos, pero los que no superaron la criba continuarían presos en los arsenales de Cartagena, en Murcia, y el Ferrol, en Galicia.
Por su parte, las mujeres condenadas serían recluidas en la Real Casa de Misericordia de Zaragoza.
¡Ay! ¡Ay! Ahí estaba yo en el caos, estando yo en el caos, la voz, y me metieron en el otro. Apenas yo podía ni verme.
pérdida de libertad de hombres y mujeres no tenía fecha final, y también sine die se prolongaría la estancia en las minas de Almadén de un pequeño grupo procedente del puerto de Santa María.
Sin embargo, el paso del tiempo acabaría haciendo ruinosa la permanencia de aquellos presos. Su progresiva edad, su escasa alimentación y su mala atención sanitaria aconsejarían el indulto en 1763.
Hasta ese momento estuvieron prohibidas las peticiones de indulto, e incluso la intervención de los fiscales del Consejo motivaría un retraso burocrático en la liberación de los indultados, apenas centenar y medio que solo en 1765 regresarían a sus casas.
La cuestión de qué hacer con los gitanos llegó a ser objeto de pugna entre el Consejo de Fiscales y los secretarios de Estado, de Marina y de Indias.
Finalmente, el rey Carlos III encargó al conde de Floridablanca que consensuara unas medidas aceptables.
Fruto de ese trabajo sería el nuevo anteproyecto legal, finalmente sancionado por el monarca el 19 de septiembre de 1783. Los gitanos podían por fin elegir trabajo y domicilio.
Recuperada, con alguna excepción concreta, la libertad de elección de trabajo y de domicilio, la historia de los gitanos entraba en una etapa que algún estudioso denominó como de igualdad legal, aunque de hecho la desigualdad continuara.
La vigencia de la última pragmática no terminaría hasta la aprobación del Código Penal de 1848, que derogaba expresamente todas las medidas contrarias a lo dispuesto en este nuevo cuerpo legal.
Por otro lado, los gitanos no merecerán atención especial en ninguno de los textos constitucionales del siglo XIX.
Ya en el siglo XX tenemos que referirnos a la tristemente conocida Ley de Vagos y Maleantes, que fue aprobada por las Cortes Constituyentes de la República y finalmente promulgada el 4 de agosto de 1933.
En ella se consideraba sospechosa a toda persona que no tuviera trabajo o no encajara en las estructuras laborales reconocidas.
Esta oprobiosa ley sería revisada y mantenida por la dictadura franquista y tuvo su continuación en la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social.
Por fin, en la Constitución Española de 1978 se consagraría la igualdad de todos los españoles ante la ley.
Nuestra Constitución añade además una importante coletilla, y es que esa igualdad ha de garantizarse sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Así, unos meses antes de que fuera aprobada nuestra Carta Magna, se derogaban definitivamente los artículos del Reglamento de la Guardia Civil de 1943 que ordenaban la especial vigilancia de los gitanos.
En realidad, esos artículos se habían reproducido literalmente de otros que se remontan a 1852.
La proposición no de ley que derogó esa infamante discriminación fue defendida en las Cortes por Juan de Dios Ramírez Heredia, primer diputado gitano de la historia de España.
En la era democrática moderna de España, los gitanos somos reconocidos por fin como ciudadanos españoles con los mismos derechos y los mismos deberes que el resto de los ciudadanos.
Esta ha sido, muy a grandes rasgos, la historia del pueblo gitano en España desde su llegada a la península ibérica el año 1425 y hasta la Constitución de 1978. Un largo camino hacia la libertad.
Nuestras palabras han contado con el asesoramiento del historiador Antonio Gómez Alfaro.
Y las ilustraciones musicales pertenecen al disco Persecución, de Juan Peña, el lebrijano, editado en 1976. Los textos de esta obra fueron escritos por el poeta Félix Grande y en las guitarras estaban Enrique de Melchor y Pedro Peña.
Y en las músicas que han subrayado nuestro relato hemos contado con Manolo Caracol, Moraito Chico, Diego del Gastor, Tomatito, Enrique de Melchor y David Peña Dorantes.
Un programa que ha sido posible gracias a la realización técnica de David Lechón y en el guión y en los micrófonos, como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Os esperamos aquí dentro de 7 días, aquí en la Radio Pública, en Radio 5 Todo Noticias y en Radio Exterior de España. Y siempre que queráis, a través de nuestra página web rtve.es.
Adiós.